Bienvenida, bienvenido. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que es una auténtica joya. Una investigación experimental de 1805 publicada en Filadelfia por un tal doctor Edmund Goodwin. Y el título ya promete, ¿eh? La conexión de la vida con la respiración. Suena casi poético, pero su objetivo era increíblemente práctico.
Mucho. Hay que pensar que en 1805 la línea entre la vida y la muerte era terriblemente borrosa, sobre todo en casos de ahogamiento o estrangulamiento. No existían los protocolos de reanimación y los médicos se enfrentaban a una pregunta, pues, aterradora. ¿Esta persona está realmente muerta o solo lo parece? ¿Se puede hacer algo? Claro. Y Goodwin, por lo que veo en sus escritos, estaba ya un poco harto de las suposiciones. No le valían las teorías que llevaban siglos repitiéndose sin pruebas. Quería entender qué le pasa al cuerpo, a nivel fisiológico, cuando deja de respirar para, y esto es lo importante, encontrar la forma más eficaz de traer a alguien de vuelta.
Exactamente. Él mismo critica las ideas de la época, incluso las de gigantes como Isaac Newton, que especulaba con que el aire aportaba una especie de vapor ácido a la sangre. Pura conjetura, vamos. Goodwin propone algo radicalmente distinto. Dejar de imaginar y empezar a experimentar. Y para ello, elige uno de los escenarios más dramáticos y, bueno, más comunes de la época, el ahogamiento.
Pues vamos a meternos de lleno en su laboratorio, porque su método es una auténtica clase de investigación. Lo primero que quiere saber es, simplemente, qué ocurre cuando un animal se ahoga. ¿Cuáles son los efectos visibles? Y su forma de averiguarlo es directa, muy directa.
Desde luego. Describe cómo sumergió gatos, perros, conejos, en agua dentro de una campana de cristal, transparente. La clave es el cristal, claro. Quería verlo todo, cada detalle del proceso, sin perderse absolutamente nada. Y lo que describe es bastante crudo. El animal lucha, intenta salir, expulsa aire por los pulmones en grandes burbujas. El pulso se acelera y se debilita. Y un detalle clave. La piel, sobre todo en la cara y los labios, se vuelve de un color azulado oscuro. Al final, todo movimiento cesa.
Pero aquí es donde conecta su investigación con la experiencia humana. Resulta que tuvo la oportunidad de examinar los cuerpos de tres personas que se habían ahogado, y esto es fundamental para su método. Compara sistemáticamente lo que ve en los animales con lo que encuentra en los humanos. Y los hallazgos son idénticos. En los pulmones hay un líquido espumoso, la sangre en las arterias y venas pulmonares es muy oscura, casi negra, el lado izquierdo del corazón está quieto, pero el derecho todavía muestra contracciones. Todo encaja. Esto le lleva a la pregunta que llevaba siglos en el aire, literalmente. ¿Es el agua que entra en los pulmones la que nos mata? Suena lógico, ¿no? La idea tradicional, que venía desde el médico romano Galeno, era que al ahogarse, el agua entraba a raudales, inundaba los pulmones, rompía cosas. Vamos, un caos mecánico.
Una teoría muy visual y muy dramática, pero era cierta. Goodwin no se fía, y aquí es donde empieza la parte realmente brillante de su trabajo. Necesita probarlo. Y para eso diseña una serie de experimentos que son un alarde de ingenio para la época.
Resolver esta duda parece casi imposible con la tecnología de entonces. ¿Cómo se las arregló para averiguar si el agua entraba, cuánta entraba y si esa cantidad era letal? Pues con un método que hoy nos parecería de película de terror, pero que era científicamente astuto. Para comprobar si el líquido entraba en los pulmones, sustituyó el agua por algo que dejaría una marca inconfundible: tinta negra. Sumergió a un perro en una campana de cristal llena de tinta.
Espera un momento. Usar tinta me parece una idea visualmente potente, pero ¿cómo podía estar seguro de que la tinta no se colaba en los pulmones después de la muerte? Quiero decir, el cuerpo se relaja, los músculos ceden, quizás algo de líquido se cuela por simple gravedad. Eso invalidaría el experimento. Una objeción brillante. Y es exactamente la misma que se hizo Goodwin. Eso demuestra lo meticuloso que era. Para resolverlo, diseñó un experimento de control. Cogió otro perro y, en lugar de ahogarlo, lo estranguló con una ligadura en la tráquea. Una vez que el animal dejó de moverse, lo sumergió en la tinta durante el mismo tiempo.
¿Y el resultado, imagino que fue?
Limpio. No había ni una gota de tinta en los pulmones del segundo perro. Conclusión: el líquido solo entra durante los últimos y desesperados intentos del animal por respirar bajo el agua. No después de la muerte. Había validado su método.
Vale, eso es un paso crucial. Pero todavía queda la gran pregunta. ¿Cuánta tinta entraba? ¿era suficiente para causar la muerte?
Su elección se vuelve aún más extrema. Usó mercurio.
Mercurio. Sumergió animales vivos en mercurio. Dejando a un lado lo que nos parece hoy que es evidentemente terrible, la lógica científica es, a la vez, macabra y genial. Supongo que necesitaba un líquido muy denso que pudiera recuperar y medir fácilmente.
Exacto. Era la única forma de obtener una medida precisa. Y lo que descubrió fue la primera gran sorpresa de su investigación. La cantidad de mercurio que entraba era mínima. En un caso midió 5 dracmas. Para que nos hagamos una idea, eso es el equivalente a una cucharadita de café. ¡Nada! Es imposible que esa cantidad pueda matar a un animal de ese tamaño por inundación. Y a través de una incisión en la tráquea, le introdujo directamente en los pulmones 2 onzas de agua, que es más o menos 1/4 de vaso. Una cantidad muchísimo mayor que la que había medido en los animales ahogados.
¿Y el resultado de ese último paso fue?
Sorprendente. El animal, lógicamente, tosió, tuvo dificultades para respirar durante un rato y su pulso se debilitó. Pero a las pocas horas, los síntomas remitieron y el gato sobrevivió sin mayores problemas.
Momento. Hay que parar aquí y entender lo que esto significa. Me estás diciendo que durante más de 1500 años, toda la comunidad médica, desde la época de los romanos, creía que la gente se ahogaba literalmente por tragar agua con los pulmones. Y Goodwin, con 4 experimentos ingeniosamente macabros, ¿lo desmonta por completo? ¿Eso es exactamente lo que ocurrió? Es un cambio de paradigma brutal. Goodwin lo escribe con una claridad aplastante, y cito, «El agua que entra en los pulmones de los animales al ahogarse no es la causa de los cambios que tienen lugar en el cuerpo. La muerte no es por la presencia de agua, es por la ausencia de otra cosa. El agua, dice él, mata de forma indirecta, excluyendo el aire atmosférico de los pulmones. Entonces, queda claro que la muerte no viene de algo que entra, sino de algo que falta, el aire. Eso me lleva a pensar, ¿qué sabía él exactamente sobre lo que hacía el aire en el cuerpo?
La mecánica y la química. Goodwin decide abordar primero la parte mecánica. La teoría dominante en ese momento, del famoso fisiólogo Albrecht von Haller, era que los pulmones funcionaban como un fuelle gigantesco. Se creía que al inspirar se hinchaban enormemente comprimiendo los vasos sanguíneos y al expirar se vaciaban casi por completo. Una idea muy intuitiva. Pero Goodwin, fiel a su método, no se conforma con la intuición. Quiere medirlo. ¿Cómo mides el volumen de aire en los pulmones de una persona en el siglo XIX?
Con ingenio y acceso a cadáveres. Para medir el aire que queda en los pulmones tras una expiración total, lo que llamamos volumen residual, usó cuerpos de personas que habían muerto ahorcadas. Su razonamiento era que la última acción de una persona antes de morir es una expiración forzada.
Parece lógico. Pero a la vez, una situación tan violenta podría alterar el resultado, ¿no? El pánico, la lucha.
Correcto. Y de nuevo, aquí vemos la brillantez de su autocrítica. Sus primeras mediciones le dieron una cifra bastante alta de aire residual. Pero entonces se detuvo y pensó, un momento, una persona aterrada justo antes del ahorcamiento probablemente haga una inspiración profunda por el miedo y la soga atrape ese aire. Se dio cuenta de que sus propias muestras estaban sesgadas. Es increíble que él mismo se diera cuenta de su propio error y lo corrigiera. Eso dice mucho de su rigor.
Muchísimo. Repitió el experimento, pero esta vez con cuerpos de personas que habían muerto de forma natural. Y los resultados fueron completamente diferentes. El volumen de aire residual era mucho, mucho más bajo. A partir de ahí, para medir cuánto aire entra en una inspiración normal, inventó una máquina, una especie de balanza con un recipiente neumático del que la persona podía respirar. Y me imagino que tampoco fue fácil.
Para nada. Los primeros intentos irraban cifras ridículamente bajas de aire por inspiración. Otra vez se paró a pensar y se dio cuenta de que respirar desde su máquina requería más esfuerzo que respirar del aire libre, así que la gente hacía inspiraciones más cortas y forzadas. Así que fue ajustando el aparato hasta que, según sus propias palabras, la sensación en los pulmones era la misma que al respirar con normalidad.
Al final, sumando todo, ¿a qué conclusión llegó sobre el fuelle de los pulmones?
llegó a la conclusión de que Haller y todos los demás estaban equivocados. Descubrió que entre una inspiración normal y una inspiración normal, el volumen total de los pulmones apenas cambiaba. Era un cambio mínimo, casi insignificante. Esto destrozaba por completo la teoría de la época, que imaginaba los pulmones como un fuelle que se hinchaba y deshinchaba enormemente con cada respiración. Godwin demostró que la sangre circula con la misma facilidad en cualquier fase de la respiración. El movimiento mecánico, vamos, no era la clave.
Si no es el movimiento, entonces tiene que ser la otra pieza del puzzle, la química. ¿Qué le hace el aire a la sangre o la sangre al aire?
Exacto. Una vez descartada la mecánica como causa principal, se sumergen los cambios químicos. Hay que entender la terminología de la época. Aún no se usaban las palabras oxígeno, nitrógeno o dióxido de carbono de forma generalizada. Se hablaba de aire deflogisticado, que es lo que hoy llamamos oxígeno, aire flogisticado, el nitrógeno, y aire fijo, el dióxido de carbono.
Conceptos que venían de la teoría del flogisto, esa idea de que las cosas ardían porque liberaban una sustancia invisible. Un marco teórico que hoy sabemos que es incorrecto, pero que era la ciencia punta del momento.
Y Godwin trabajó dentro de ese marco para medir qué pasaba con cada uno de esos aires al respirar. Analizó la composición del aire justo antes de ser inspirado y justo después de ser expirado. Y los resultados, pues, fueron una revelación.
¿Qué encontró exactamente?
Encontró que la cantidad de aire flogisticado, el nitrógeno, era prácticamente la misma al entrar que al salir. No participaba en el proceso. Pero con los otros dos, el cambio era drástico. Del aire inspirado, una porción considerable del aire deflogisticado, el oxígeno, desaparecía. Y al mismo tiempo, en el aire expirado aparecía una gran cantidad de aire fijo, dióxido de carbono, que apenas estaba presente en el aire que entraba.
Así que está viendo con sus propios ojos, o más bien con sus instrumentos, el intercambio de gases. Está demostrando experimentalmente que el cuerpo consume oxígeno y produce dióxido de carbono. En esencia, está descubriendo la base química de la vida, en tiempo real.
Ni más ni menos. Es la prueba definitiva de que respirar no es solo un acto mecánico para mover la sangre, como creía Haller. Es un proceso de transformación química fundamental. La vida no depende de que los pulmones se muevan, sino de que este intercambio de aires pueda ocurrir sin interrupción. Cuando te ahogas, el agua no te mata por inundación, te mata porque impide este intercambio vital. Corta el suministro de aire deflogisticado.
El viaje a través de los experimentos de Godwin es alucinante. Es un detective de la fisiología que, paso a paso, con una lógica implacable y experimentos muy viscerales, desmonta mitos centenarios.
Totalmente. Parte de una pregunta muy práctica, ¿cómo salvar a los ahogados? Y termina redefiniendo nuestra comprensión de la vida misma. Demuestra que la vida depende de que algo bueno, el aire, pueda entrar y ser procesado, no solo de evitar que algo malo, como el agua, entre en los pulmones.
Y esa distinción es la que abre la puerta a todo lo que vino después. Si el problema es la falta de aire, entonces la solución no es sacar el agua, sino meter aire. Es la base conceptual de la reanimación cardiopulmonar.
Exacto. Su empeño en trazar una línea clara entre una condición reversible y la muerte irreversible es lo que permite empezar a actuar. Entender el porqué de la muerte por asfixia fue el primer paso para poder desarrollar un cómo para evitarla. Nos recuerda que la medicina moderna se construye sobre los hombros de gente como Godwin, que se atrevió a cuestionarlo todo y a buscar pruebas donde otros solo tenían teorías, lo cual nos deja con una idea bastante potente para reflexionar. Godwin luchaba por definir la frontera entre la vida y la muerte con las herramientas que tenía: el pulso, el color de la piel, la función del corazón y los pulmones. Y hoy, dos siglos después, con toda nuestra tecnología de soporte vital, respiradores artificiales, monitores cardíacos, esa frontera se ha vuelto infinitamente más compleja y ambigua. Nos ha llevado a nuevos debates sobre la muerte cerebral, sobre cuándo es lícito desconectar a alguien. Me pregunto qué tipo de experimentos habría diseñado la mente rigurosa y empírica de Godwin si le diéramos acceso a una UCI moderna. ¿Cómo habría intentado él definir la muerte con las herramientas de hoy?